Muy bien, bueno, vamos a la charla con Horacio Rovelli, economista, profesor universitario, fue director nacional de programación macroeconómica en el Ministerio de Economía de la Nación en los años donde estaba el ruso Grispun, Horacito, para no volver a esos años tan duros, ¿cuál es el escenario actual con una inflación que los dos primeros meses dejó el 12,6%, con una situación de estrés en el Banco Central desde el punto de vista de los dólares, con sequía en la producción agropecuaria y con fuertes desafíos económicos sociales? A mí me parece banalizar decir, como dicen muchos periodistas, en un año electoral, en un año donde las mujeres tienen que llevar la comida a los chicos, sea electoral o no sea electoral, y lo quiero enfatizar esto porque si no, la verdad, me parece que el 24 de marzo se nos queda simplemente como una fecha en la memoria y no tenemos noción de lo que es la sociedad argentina. Te escucho, Horacio.
Bueno, muchas gracias, Eduardo. Sí, la situación es harto complicada. La sequía lo hace aún más complejo. Nosotros, en el presupuesto nacional, se estimaba que este año íbamos a superar los 100.000 millones de dólares de exportaciones. Recordá que el año pasado tuvimos el récord de récord, 88.500 millones de dólares de exportaciones. Nunca la Argentina, cuando nosotros estudiamos en la facultad, las exportaciones no alcanzaban a 12.000 millones de dólares. Y hoy, mejor dicho, el año pasado, en el 2022, fue 88.500. Y este año íbamos a superar los 100.000 millones de dólares. La sequía, pero no solamente la sequía de la primera, sino también lo que ellos llaman soja de segunda o maíz de segunda, fue peor por el caluroso mes de marzo. El caluroso mes de marzo marchitó aún más las plantas de maíz y de soja, que es nuestro principal cultivo. Esto significa una merma entre 12.000, según la estimación de la Secretaría de Hacienda. Yo he leído que la Bolsa de Comercio de Rosario es mayor, pero según la estimación de la Secretaría de Hacienda de la Nación, eso significa exportaciones por menos de 12.000 o 15.000 millones de dólares de lo que se había planificado. Con lo que se había planificado se cubrían todos los gastos, Eduardo, se cubrían las importaciones, los pagos de los dólares turistas, del dólar ahorro. ¿Me escuchás bien ahí, Eduardo?
Sí,
Eduardo,
sí.
¿Me escuchás bien?
Sí, sí, sí. Hay... ¿Hay alguna?
¿Se escucha bien? ¿Puedo seguir?
Sí, sí, sí. Continúa que nosotros te estamos escuchando perfecto.
Claro, lo que decíamos es que con las exportaciones previstas por el presupuesto se cubrían todos los gastos que había que hacer este año. El pagarle el dólar turista, el dólar ahorro, las importaciones, los pagos, las deudas, tanto del Estado Nacional como provincial, y hasta las empresas, que le parten el 40% de lo que pagan las empresas, se le piden al valor oficial al Banco Central. Todo eso estaba previsto. Esta merma de 12.000 o 15.000 millones de dólares de exportaciones provocan esta situación de emergencia que hace que, por ejemplo, el gobierno tenga que utilizar los títulos en dólares que tienen los distintos estamentos públicos, menos el Banco Central y el Tesoro de la Nación van a usar los dólares que tienen los distintos estamentos públicos. Recordemos que para la Argentina el orgullo de Néstor Kirchner no era solamente el que había sacado al Fondo Monetario Internacional de encima después de 50 años de hegemonía del Fondo Monetario Internacional o de intervención del Fondo Monetario Internacional en la economía argentina. Después de 50 años nos adherimos al Fondo Monetario Internacional en 1956 y el 3 de enero del 2006 Néstor Kirchner, juntando la plata a los exportadores, o sea, a los ojeros, le pagó al Fondo Monetario Internacional. Bueno,
Horacito, acá tengo una interrupción acá. Primero porque me viene a la memoria algo que sucedió cuando vos asumiste con el ruso Grispun en economía. El presidente del Banco Central que nombró a Alfonsín era Alfredo Concepción, si no me equivoco.
Bueno, en ese momento era García Vázquez, Enrique García Vázquez.
García Vázquez.
Lo hablamos contigo varias veces personalmente. Las peleas eran ciclo, pero yo te decía, mirá, esto anda mal porque García Vázquez dejó toda la línea que había tenido el Fondo Monetario Internacional. Hablando en tu casa, comiendo los dos, hemos hablado de esto varias veces.
Bueno, García Vázquez fue el que le dijo, Gallego o Raúl, no hay un puto dólar en el Banco Central.
Exacto.
Es decir, cuando hablamos de la herencia de la dictadura, además nos dejaron con el Banco Central seco. situación que se ha repetido en otras oportunidades en la Argentina. La pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿cuántos dólares de libre disponibilidad tiene hoy el Banco Central? ¿Qué puede utilizar del swap chino, este mecanismo de intercambio de monedas que se llama swap? ¿Cuánto puede utilizar sin pagar intereses la Argentina? ¿Y cuánto puede utilizar, si sigue habiendo esta sequía de dólares en el Banco Central, cuánto puede utilizar pagando a qué tasa?
Bueno, la primera pregunta, se calcula que la libre disponibilidad debe rondar 2.000 millones de dólares nada más, porque este mes de marzo, en lo que es de marzo, nosotros terminamos el año pasado, el diciembre del 22, con inclusive superando la meta del Fondo Monetario Internacional, con unas reservas netas del Banco Central de 7.325 millones de dólares. 25 millones de dólares más de las metas que nos habían puesto, 7.325 millones de dólares. Pero entre enero, febrero y en marzo solamente vendió casi 2.000 millones de dólares. En este mes de marzo, que todavía no terminó, vendió casi 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, lo que deben quedar deben ser no más de 2.000 millones de dólares de reservas netas libres de disponibilidad.
Primero, es nada, eso es nada. Es nada. Bracito.
No te alcanza. Abril no lo pasas. O sea, fue tal la venta masiva de dólares de enero, febrero y marzo que abril es nada, sí. No lo pasas. Eso es uno. Dos. Nosotros tenemos el drama que el Fondo Monetario Internacional nos cobra una sobretasa por riesgo país. La tasa más alta, el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional es la Argentina. Es el que paga la mayor tasa. Paga una tasa del 7,43% anual por ahora.
¿Recordemos? Es una fortuna.
7,43%. Lo que pasa es que también existe un...
Ahí alguien se quedó mudo.
Recordá que hace un año atrás la FED, el Banco Central, tenía una tasa de corto plazo del 0,25%, 0,25%, un cuarto de punto de interés anual. Y hoy esa tasa está a 4,75. O sea, la suba sideral de la tasa de interés de los Estados Unidos repercute en todas las tasas, y también repercutió en la del fondo. Es probable que nos sigan subiendo esa tasa, es probable. Yo digo que el fondo lo haga, pero habiendo aumentado un 0,25% la semana pasada, el jueves que pasó, es probable que hasta nos aumente esa tasa en tres. Tercero, con respecto a la swap chino, el mecanismo con el swap es chino, que es un crédito. Vos le podés comprar, podés utilizar esa plata, son casi 19.000 millones de dólares. Es en swap, pero casi 19.000 millones de dólares. Vos le podés comprar a los chinos con su moneda hasta esa cantidad. Ellos te la dan para que vos le compres a ellos. Esto se había planificado, que si no teníamos los dólares suficientes para cubrir todo el año, se iba a utilizar este mecanismo. Ahora se lo va a tener que utilizar forzadamente, porque la Argentina no tiene forma de y a los chinos tenemos importaciones por casi 8.000 millones de dólares por año. El año pasado fue casi 8.000 millones de dólares de importación solamente con China.
Sí. Nos vamos a dar un gusto, porque alguien que pasó por la Facultad de Ciencias Económicas, y fuimos cuando su madre armó una cátedra para instruirnos sobre todos estos temas, me refiero a Gustavo Cortiñas, la tenemos en línea a Nora, su madre, que vos la conocés, que la queremos, que es realmente alguien extraordinaria. Nora Cortiñas, acá Mariano Grandi, Ana Corsi, Horacio Robelli y Eduardo Anguita, te damos los muy buenos días de domingo. ¿Cómo estás?
Buen día, Nora.
Hola, buen día, hola, qué alegría.
Hola, Nora, qué enorme placer.
Escucharlos, qué alegría.
Está escuchando bueno. Eduardo Anguita, Nora.
Bueno, qué tal con este llamadito. Estoy encantada.
Bueno, nosotros estamos encantados, Nora, y además con Horacio fuimos ahí a la calle Córdoba cuando se abrió. ¿Vos te acordás, Horacio? Vos que tenés mucha mejor memoria que yo, ¿te acordás cuando hace ya tantos años Nora dijo, acá hay que armar una cátedra paralela porque la currícula de ciencias económicas no da abasto, y convocó a muchos economistas, a muchos académicos, a muchos militantes para tratar de instruirnos? Así que, Nora, te queremos escuchar, no solamente sobre el Día de la Memoria, sino sobre cómo ves vos la Argentina hoy.
Bueno, muy bien, Regio. Bueno, mira, yo pienso que la alegría es que estemos tantos años en democracia. Lo único que me molesta, me duele profundamente, es que democracia, cuando hay tanto hambre, tanta desolación en la gente, tanta pobreza, yo no la veo una democracia brillante como tiene que ser. En este pueblo, que es un pueblo, la Argentina, de resistencia, de amor a la patria, y que cuesta tanto repuntar. Esta pandemia nos aplastó mucho, pero nos aplastó más por una mala política económica que estamos llevando adelante, sin evaluar que estamos destruyendo muchos bienestares que habíamos logrado. Así que eso me preocupa. Yo, cuando me dicen cómo ves a la Argentina, yo la veo sufriendo. Yo la veo una Argentina que va queriendo subir, salir de este pozo al que estamos cayendo. Pero lo vamos a hacer, vamos a salir adelante, porque hay voluntad. Y por más que hay una derecha rabiosa, y cada vez que abre la boca el Macri parece que tuviera una cloaca, siempre tratando de ofender. Sin embargo, nosotros lo dejamos correr, que se siga envenenando a sí mismo. Así que vamos a salir adelante. Tenemos una juventud que tiene voluntad, que hay que ayudarla también. Tenemos un país que le gusta estudiar, a los jóvenes especialmente, si le damos todas las oportunidades, salen adelante. Y tenemos que salir adelante, no tenemos por qué estar en la oscuridad. Esta Argentina, que tuvo estado de bienestar, donde había trabajo y donde había posibilidad de estudiar, cuando todavía era muy joven la Argentina.
Nora, el otro día tuve oportunidad de verte llegar y todos nos emocionamos. Estoy hablando del día en que fuiste a la
sede de
la CTA, sí. De la CTA
Autónoma. La CTA, sí.
Sí. Que fue con un motivo que además era muy pertinente que vos estuvieras, porque se cumplían los 25 años de la presentación de la CTA, sí, ante el juzgado de Baltasar Garzón. Juzgado, sí, por supuesto, en el cual vos también estuviste y además lo viste muchísimas veces al juez Garzón. Bueno, me gustaría que contaras cómo pasaste tu cumpleaños, porque eso creo que fue el día previo a tu cumpleaños.
Sí. Uy, lleno de emociones. Estuve en dos mesas, justamente por el Foro de Derechos Humanos, dos mesas extraordinarias, también con dos mujeres colombianas, con Anita Careaga, extraordinaria ella siempre con su memoria y su desenvolvimiento también permanente. Así que fue muy muy bueno. Después estuve en otra mesa, que estuve con mis amigos de la cátedra mía, que ahora ya me retiré un poco porque 20 años estuvimos con esta cátedra, que fue la que tuvo también la idea, la Comisión de la Memoria, de formalizar esta cátedra Poder Económico y Derechos Humanos. Ellos trabajaron, todos son militantes de la otra época, desde cuando toda la fuerza estaba en esa militancia, y crearon esta cátedra hermosa que hasta el día de hoy funciona excelente. Así que bueno, con Adolfo Pérez Esquivel, después con Filmus, estuvimos la tarde esa muy emotiva. Y lo de la CTA, bueno, nos trajo los recuerdos de esa época, que ir a dar testimonio a Europa, y más cuando se formó también esa comisión para el juicio en España, que seguir adelante con la historia y la memoria. Y lo hemos visto estos días en la plaza, lo hemos visto, la plaza estaba explotando de emoción, de volvernos a encontrar, de abrazarnos, de encontrarnos después de 2 años de enclaustramiento. Así que fue muy emotivo todo, ver familias enteras, con niñitos, con chiquitos, fue muy emotivo. Además, los discursos fueron muy volcados a lo que estamos viviendo, cosa que no podemos callar el desconcierto que tenemos, ¿no es cierto? Nora, es malo para la salud mental que calláramos y no dijéramos qué es lo que no nos gusta.
Bueno, Nora Mariano Grandi, te saluda, es un placer poder estar hablando este domingo con vos. En principio, estas cosas que vos decís que no nos gusta, ¿no? Me imagino que pasarán por estos problemas sociales que tiene hoy la Argentina, por un lado. Y por otro lado, quería preguntarte sobre esta película que puso el juicio de las juntas, compitió con el Oscar, ¿no? Argentina 1985, que puso otra vez en el debate este 24 de marzo. ¿Vos cómo viste el debate que se generó a partir
Mira,
de esta
película? Mira, yo la película la vi 2 veces. A mí la película me pareció que le faltaba todo. Es una película, pero le falta la realidad que vivimos, la gente en la calle movilizada, toda la fuerza, que aunque había testimonios algunos muy fuertes, le faltó la garra que tuvo el juicio, la fuerza, el valor de los testimonios en su conjunto. En algún momento desvalorizan algún testimoniante que pasó mucha tortura y mucha pena en estos pasillos de la muerte. Y entonces yo pienso que esa película es llamativa para los jóvenes que van a querer indagar. Tenemos jóvenes que están muy interesados en conocer la verdadera historia que vivimos durante el terrorismo de Estado. Entonces esta película abrió la curiosidad para seguir indagando qué hay material, pero todavía queremos que haya más material, ¿no? No queremos poner como si fuera todo trágico, que fue trágico, sigue siendo trágico. Hay más de 400 jóvenes que no pudieron lograr saber su verdadera identidad, que pasaron toda su niñez y juventud en manos de los genocidas. Y un montón de cosas que la película no tiene. Así que yo creo que ahora que están apareciendo, yo ahora me van a presentar una película testimonial mía que está haciendo Jason, que la va a presentar el mes que viene, y que sin mostrar el horror directamente muestra cómo vivimos esos años de lucha, que tiene que ser didáctica para que los jóvenes sepan realmente qué fue el terrorismo de Estado.
Estamos hablando con Nora Cortiñas y quiero recordarles a todos los que nos escuchan, estoy mirando la foto de Gustavo Cortiñas, un joven que a los 24 años, corregime, había nacido en el mismo año que Horacio Robelli y Eduardo Anguita. Tenía 24 años.
¡Qué alegría! ¿Cómo? ¡Qué alegría!
Sí, qué alegría y qué responsabilidad para nosotros también como generación. Horacio y yo somos amigos, además de que yo le tengo un gran respeto como economista. Pasamos por esa facultad de la Avenida Córdoba. Horacio siguió esa carrera y hoy es un gran economista. Y quiero decir, el 15 de abril se van a cumplir 50 años, Norita, del secuestro de tu hijo Gustavo. Sí, 50 años donde vos nunca bajaste los brazos, y la verdad que saludarte y no emocionarnos es casi imposible en un domingo a la mañana, y sin embargo siempre vos nos traes alegría, compromiso, ganas de seguir adelante. Así que yo lo quiero decir, y me gustaría que Horacio también dedique unas palabras a lo que vos significás para todos los que pasamos por la Facultad de Ciencias Económicas y para los que no pasaron.
Bueno,
Horacio.
Y para mí, Nora, como para todos nosotros, es una madre, es un ejemplo, un emblema de lo que es la lucha, el sacrificio, y de lo que es una madre por los hijos. Ella siguió luchando por su hijo y sigue luchando por su hijo, como hace toda madre, como hace toda madre que da su vida por sus hijos. Y nosotros nos sentimos todos hijos de ella. Haber sido compañero de estudio de Gustavo, al poder compartir las mismas aulas, nos sentimos como más obligados, como decís bien vos, Eduardo, más obligados y mucho más cercano a Nora. Por eso, escucharla, verla, para nosotros es un honor. Es como volver a ver a mi vieja que falleció en el 98.
Mira, ¿sabes? Fue un movimiento colectivo el nuestro, hecho día a día, crecido día a día a medida que aumentaba el terrorismo Estado. Las madres no nacimos para esa lucha, tuvimos que salir a la calle sin saber qué era la política en sí, ¿no? Así que el valor de cada madre que hizo lo que pudo, lo que sabíamos hacer en la búsqueda, porque todo fue visceral, todo fue muy de lo profundo nuestro, madres, padres, hermanos, que se aunaron todos, toda la familia, para salir a enfrentar esa cruel dictadura cívico-militar eclesiástica. Y yo les agradezco esto que nos dicen, el amor que nos brindan, porque todas las madres salimos con la ilusión de volver a abrazarnos con ellos. No se dio, pero lo que sí, todas las madres pusimos en alto las banderas de lucha de ellos, de ustedes, y salimos a la calle desafiando, sin saber que también se iban a llevar a las madres que buscaban a sus hijos. No nos imaginamos tanto, ¿viste? Tanta crueldad. Pero bueno, estamos en esta lucha.
Nora, te robo dos minutitos más, porque el otro día cuando llegaste a la CTA, vos con tu habitual cordialidad, pediste disculpas por llegar tarde y contaste que venías de visitar a una persona que estaba en huelga de hambre. Me gustaría que lo cuentes, porque esto es una muestra cabal de que Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y en particular Nora Cortiñas, está donde hay una necesidad. Por favor, si podés recordar ese momento que compartiste con los que estábamos allí en la sede de la CTA.
Yo venía de Esquel, de hacer una visita a Lonco, Facundo, para Huarte, no me acuerdo completo el apellido, que está preso, que lo extraditaron de Chile. Él es un mapuche que luchó, y un mapuche que la peleó a su modo. Los mapuches tienen sus metodologías de la búsqueda de defender sus derechos. En el caso de los mapuches, están muy perseguidos, destruyeron todas sus viviendas hechas a pulmón, hechas con dolor. Hay cuatro mapuches mujeres presas que no tienen ningún delito grave que han cometido, todavía están presas, parieron adentro de la prisión domiciliaria, están amamantando a sus bebitos en esa prisión domiciliaria, y ni los jueces ni el gobierno se toma el trabajo de escucharlo y de protegerlo. Este hombre pidió ayuda en algún momento, que se sintió muy mal, nadie lo quiso escuchar. Él pedía ayuda para salir de una situación difícil y nadie lo quiso escuchar. Yo ¿sabes qué? Señalo que las madres nunca hicimos levantar una huelga de hambre a un luchador popular, nunca nos metimos en eso profundo que es una huelga de hambre. Yo no le dije que la levantara, solo hablamos con una amiga también de él, y al día siguiente, cuando llegué acá a Buenos Aires, me enteré que había levantado su huelga de hambre. Entonces sentí la satisfacción de madre.
Nora, yo creo que es tan elocuente lo que vos decís, que es lo que decía Horacio, ¿no? Vos sos una madre. Una y Facundo John Iguala escuchó a una madre que él estaba transmitiendo que vivo servís. Después, el debate sobre los métodos de Facundo, sobre las leyes, sobre los jueces, es otra cosa. Pero queremos que quien está sufriendo una prisión esté vivo, esté y no vivo, esté camino a la muerte. Así que sí, sí, yo creo que siempre estos 24 de marzo y escucharte a vos es un mensaje por la vida, es un mensaje por la dignidad. Así que
sí, bueno,
te vamos a dejar, te vamos a dejar, Nora, para que nos des tu último mensaje, el que vos quieras dar en esta mañana de domingo y después de esta semana tan sí, intensa del sí, tercer sí, foro de derechos humanos que se llevó a cabo en Buenos Aires y de este histórico 24 de marzo.
Sí, yo quiero decir que primero y principal, las madres estamos, casi todas las que quedamos, poquitas, a los 100 años. 100 años que, bueno, que venimos buscando la verdad y la justicia, y que ya se han muerto varias madres. Pedimos que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno, que los jóvenes recuperen, que fueron apropiados, recuperen su identidad, que junto con abuelas se ha trabajado tanto y se sigue trabajando, y que logremos que se cumplan todos los sueños de nuestros jóvenes que salieron a pelearla en esa década tan movida. Así que yo les digo eso, les doy un abrazo, y que podamos en los años que nos quedan saber algo, tener toda la verdad y compartirla con todos ustedes y con la familia. Y gracias por el llamado, estoy muy emocionada, Anita, porque ay, yo te escucho todos los, escucho a vos y a Grandi, y me interesa todo lo que dicen. Ustedes no ocultan nada de lo que pasa, dan soluciones, pero yo les voy a dar otra solución para salir de pobres, es que no paguemos más esta deuda que no debemos y que es fraudulenta y es de estafadores. Así que yo les pido que escuchen las autoridades, no tenemos por qué seguir pagando lo que no debemos. Gracias, gracias por haberme llamado, les doy un abrazo grande y seguimos juntos.
Laura, un inmenso abrazo, el agradecimiento por compartir estos minutos y el agradecimiento de Mariano y mío, porque tenerte a vos de oyente también es levantar el listón para muchísimos de los comunicadores, de decir, bueno, Nora Cortiña sintoniza este programa los sí, domingos a la mañana.
Sí, sí,
nuestro
sí,
tributo, sí, nuestro homenaje a esta querida madre a la que adoramos. Un abrazo
bueno,
inmenso,
gracias,
Nora.
Gracias, y un gran abrazo, gracias.
Gracias, Nora.
Hasta pronto.
Chao, chao. Eduardo.
Norita de Cortiña, sí, Mariano, que nos pone una exigencia altísima.
No, terrible.
Horacio, te veo la cara y la satisfacción, porque uno dice, bueno, hablar de economía, vos lo haces a diario en tu cátedra, en las entrevistas, en tantos foros en los que te convocan, pero hablar con la madre de Gustavo, porque para nosotros es, además de Nora de Cortiña, es la madre de Gustavo, para nosotros es una cosa, no sé, no me quiero emocionar más de la cuenta. Horacito, dentro de un rato vamos a hablar de algo que nos gusta a vos y a mí, porque a vos te gustan las empanadas tucumanas y a mí también, y nos gusta acompañada de un buen vino. Entonces, dentro de un ratito vamos a hablar también, no de las empanadas, sino de los vinos. Te podés quedar a escuchar a hablar de vinos, pero me gustaría que hagas un cierre, porque este es un año muy complejo y uno no sabe cuándo la política es política, cuándo la economía es economía y cuándo el hambre es el hambre. Y me gustaría un cierre tuyo sobre estos tres componentes que la verdad son muy complejos.
Muchas gracias, Eduardo. En primer lugar, mira, no puedo dejar de decirte el orgullo para vos, que Nora Cortiña, con todo lo que significa, pondere tu lucha, porque vos seguís siendo el mismo tipo que yo conocí allá en 1972 en la Facultad de Ciencias Económicas y mantenés la misma conducta, siempre luchaste por la verdad, como sea. Eso para vos es un orgullo personal, y para tu vieja, que te está viendo, también. Bueno, primero eso. Segundo, sí, una situación harto compleja, y Nora tiene razón, todo esto se genera porque estamos pagando una deuda que no benefició al pueblo argentino. Todo esto se hace para pagar una deuda de más de 100 mil millones de dólares que engendró el macrismo, que Alberto Fernández prometió investigar, y no lo hizo. Entonces, hoy vos me preguntaste, 2.000 millones de dólares de reserva neta no sirven para... Claro, no alcanzan ni para el mes de abril. Por eso, desesperadamente, el gobierno tiene que salir a ofrecer los títulos del de deuda del Tesoro que tienen organismos públicos. Fundamentalmente, el que más tiene es el ANSES, es el Fondo de Garantía de Seguridad del ANSES, y es el Fondo de Garantía de Seguridad de los Jubilados, que está en dólares. Y obviamente, vos tenés un título que hoy, por ejemplo, el AL 2030, es un título con legislación argentina que vence en el 2030, hoy se está pagando menos de $25, la lámina dice $100, y se está pagando menos de $25. Te das cuenta que si yo me quedo con ese título, voy a cobrar $100 dentro de 7 años. La garantía es para los jubilados, sin embargo, lo obligan a venderlo para que el gobierno tenga esos dólares y poder cubrir esa deuda que no se investigó.
Horacito, te vamos a despedir con un tema musical de Diana Ross, que hoy cumple 79 años, pero quiero, te voy a mandar después, porque hay que verla con una contraseña, y yo tengo la contraseña, una película de Costa Gavras, de este tremendo director de cine que ha hecho películas maravillosas, y tomó el libro de quien fuera ministro de Economía de Grecia, igual que el griego, de Yanis Varoufakis, que precisamente en 2015 Grecia vivió esta situación de estrés financiero, y la Troika, el FMI, la Comunidad Europea, la Unión Europea, el Banco Mundial, aplastaron Grecia. Entonces, el hecho de decir no pagar la deuda no es simplemente una quijotada, sino encontrar un camino para no pagarla, porque a Grecia la destruyeron. Hoy Grecia es un país que una cosa era el intento de renegociar la deuda y otra cosa es esa. Así que te voy a mandar después el nexo con la película, y el que pueda verla, se llama A Puertas Cerradas. Es una película del gran director griego Costa Gavras, sobre el libro del economista y militante político Yanis Varoufakis. Horacito, podés quedarte, ya vamos a hablar con Diego Migliaro, que sabe de vinos.